Agosto de 1921, Monte Arruit, Marruecos. 3.000 sedientos soldados españoles se han atrincherado en la posición y han sido rodeados por los rifeños. Se les ofrece que se rindan a cambio de que depongan sus armas y vuelvan a territorio español. Cuando los soldados españoles se rinden, sucede lo terrible. Los rifeños no cumplen su palabra. Una vez desarmados, fueron a por ellos y les infligieron un cruel destino. De aquellos 3.000 hombres, apenas 60 pudieron volver a ver el amanecer. Los sucesos de Monte Arruit ponían fin a 3 semanas de retirada, a 3 semanas de infierno, a 3 semanas de tragedia que sellaban definitivamente la derrota española y el desastre de Anual. Como decía un oficial de inteligencia, el escenario de Anual es muy parecido al que hemos enfrentado hace nada en Afganistán o en lugares como el Sahel. Aquí vais a encontrar epicidad, vais a encontrar batallas, pero también vais a encontrar análisis, logística y sobre todo, como siempre procuro, lecciones para el futuro. Y os aseguro que esta batalla no os va a dejar indiferentes. Así que señores, poneros cómodos, este es un vídeo especial y comencemos. Era el comienzo del siglo XX. La inestabilidad política reinaba por doquier y desde hacía tiempo la política exterior española había estado guiada por el recogimiento de Cánovas del Castillo. Esto significaba que España estaba aislada y ensimismada. En 1898 esta España se las vio con Estados Unidos y el resultado fue el fin del Imperio Español en América y con él una de las mayores crisis de identidad de la historia española. Mientras el país se sumía en el pesimismo, una Europa pujante dominaba el mundo. Franceses e ingleses pugnaban por dominar África, Portugal, Bélgica y Holanda mantenían grandes posesiones en Asia y el continente negro, y las jóvenes potencias alemana e italiana intentaban crear un imperio africano a base de agresivas políticas que tuvieron su reflejo en las intentonas del Kaiser de desembarcar en Marruecos. En este contexto comienza a fraguarse el desastre de Anual, pero no nos adelantemos, ya hemos visto cómo estaba el mundo de revuelto por aquel entonces, pero ahora es el momento de que viajemos y conozcamos al Rif, una región de Marruecos. El caso es que España había ido llegando a acuerdos para repartirse entre comillas Marruecos con Francia. El caso es que España que le quedó finalmente pues la zona más pobre, depauperada y guerrera, podríamos decir. ¿Cuál era esa zona? El Rif, una zona que aún existe y que en realidad tiene unos límites un poco difusos. De todas maneras, lo que aquí es importante es que comprendáis que desde Melilla hasta, digamos, el centro de esa zona norte de Marruecos, podemos estar hablando del Rif, que está dividido en una serie de cabilas y jarcas. Y luego a partir de ahí, digamos, al sur de Melilla, en esa zona del norte, sería la Yebala. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en general estas dos zonas van a ser dos escenarios de operaciones más bien separados. Y en Yebala vamos a tener al Rey Suni y en el Rif vamos a tener a Abdelkrim, que como veréis pues es uno de los grandes protagonistas de nuestra historia. La Gran Guerra fue un alivio para España y dio lugar a una suerte de tiempo muerto en el conflicto marroquí. Pero a partir de 1918, la política colonial volvió a las andadas. Si España no se hacía cargo de su protectorado, París seguiría presionando para quedarse con los territorios españoles. Marruecos estaba dividido en dos zonas. En primer lugar, el Bled el Mahzen, un territorio de cultura árabe cercano a Rabat y en el que el sultán de Marruecos había gobernado tradicionalmente. La segunda zona era el Bled el Shibah, un territorio amplio y poco delimitado que solo aceptaba el liderazgo religioso del sultán, pero nunca a su gobierno. En esta segunda se encuadraba el Rif. Como el sultán era la autoridad marroquí reconocida internacionalmente, se suponía que España debía controlar su protectorado y gestionarlo para el sultán, por así decirlo. Cada casa del Rif tenía hombres armados, porque cada hombre era un arma, y tenía casas con fortines, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la guerra era constante. Era una zona donde se vivía lo que se conoce como una anarquía democrática. Unos territorios en los que no hay un mando claro, no hay un liderazgo concreto, y lo que sí hay es una serie de confederaciones que se crean de manera improvisada. Lo importante aquí es que comprendéis que todo el territorio se divide en cábilas, que la cábila no es un gobierno ni es nada, es una especie de unión medio de sangre familiar y también cultural de gente que normalmente hablan un idioma parecido, pero que entre distintas cábilas puede haber distintos idiomas y que para hacer la guerra forman las conocidas como jarcas, ¿no? Que son grupos normalmente de unos 100 guerreros, básicamente. La cábila más grande, la más importante, es la de Beni Urriagel, los Beni Urriagelinos. Cuando estas cábilas, perdón, quieren ir a la guerra, conforman jarcas. Son una especie de reclutas que hacen de todos los hombres que haya o que quieran prestar ese servicio, y de 100 en 100 hombres pues las van constituyendo y con eso se hacen la guerra de una manera pues muy guerrillera, ¿no? No es un gran ejército, es simplemente gente que se dispara, se retira, saquea, bueno. decíamos, el sistema de jarcas rifeño era anárquico y voluble. Quien mandaba ayer hoy perdía su cabeza y su riqueza, y viceversa. Ahora bien, este sistema guardaba una lógica, un hilo conductor, la baraca. Para liderar a las jarcas rifeñas, un líder o un clan familiar debían conseguir baraca. Dicha baraca se podía lograr por tres vías: mediante las hazañas en el combate, mediante la riqueza que te permitiera adquirir caballos y fusiles y dominar a las otras tribus, o haciendo creer al resto de que se era un descendiente del profeta. Entonces, la baraca es un rasgo que el común de la gente asocia a un clan familiar o a un líder concreto, y que se constituye de una base real de poder, de una auténtica fuerza que él tiene militar, de una percepción subjetiva que puede no estar tan relacionada con el poder real que tenga esa persona, sino puede ser derivada de que piensan que es descendiente del profeta, y también se compone de dinero. Eso sí, no penséis que la baraca era algo estable. Un líder podía ganar y perder baraca varias veces durante unos pocos días. La clave es que mientras dos ejércitos estuvieran el uno frente al otro, aunque no combatieran, el hecho de retroceder, permanecer pasivo o simplemente no avanzar, se interpretaba como una pérdida de baraca, una debilidad, y dicha debilidad tenía un efecto inmediato. Incluso los líderes jarqueños que te fueran más fieles te darían la espalda y te traicionarían. España se había comprometido a dominar toda esa zona norte de Marruecos prácticamente desde hacía 10 años, desde 1909. Luego pasaron 5 años, España apenas se había movido, llegó la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo se pactó, digamos, la neutralidad en toda la zona del Rif, por tanto España ahí estuvo pues tranquila. Fue un periodo bueno porque se exportó mucho debido a la guerra y la economía creció. Y ya cuando concluye la Primera Guerra Mundial, pues España empieza un poco a ponerse en marcha para tomar el control efectivo de ese protectorado. Y aquí es donde entran en juego los dos grandes protagonistas de nuestra historia, los generales y amigos Silvestre y, de otro lado, Berenguer. El conde de Berenguer era un alto oficial con responsabilidades tan políticas como militares. El conde tenía una gran influencia sobre la clase política de entonces, y por eso le encomendaron la dirección político-militar de las operaciones. Berenguer es un hombre que tiene prestigio entre la clase política y da un golpe político que es muy importante, pues a Berenguer le van a nombrar alto comisario. ¿Qué supone esto? Que tiene, de alguna manera, que informar los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, por así decirlo, van a confiar en una sola persona. Esto es bueno en principio porque crea una unidad de mando y le permite influir de una manera más directa en el Parlamento, solicitar a que partidas presupuestarias para incrementar el número de tropas, realizar él, si así lo estima, movimientos de tropas de una zona a otra. Por su parte, el general Silvestre, un general con el que la historiografía posterior se ha ensañado, el muerto al que todos habían echado las culpas tras la derrota, era por entonces un oficial ejemplar, era muy conocido en toda España y tenía un excelente currículum y muchísima experiencia trabajando en Marruecos con los rifeños. Ante todo, Silvestre conocía a la perfección el concepto de la baraca y la mentalidad de los rifeños. ¿Cuáles serían los planes por entonces? Bueno, pues desde un punto de vista operacional, podríamos decir que los dos núcleos son Melilla y Ceuta. Desde Ceuta se lanzarán las operaciones para hacerse con la Yebala, desde Melilla se lanzarán las operaciones para hacerse con el Rif, y de esa manera, pues al final confluirán ambas fuerzas sobre el centro del Rif, y de esta manera pues se cumplirá con el mandato internacional, por así decirlo. ¿Cómo se quiere hacer esta conquista más concretamente? Entonces se opta por emplear, aprovechar esa psicología rifeña, aprovechar la diplomacia y de esta manera irte ganando a las cabilas. Se envía a la policía indígena a hablar con el jefe de una cabila, se le convence de que permita a las tropas españolas instalarse en el territorio, incluso de que lo solicite, y de esta manera pues se van a ir ocupando poquito a poco, y esto en principio va a funcionar. Recordad que estamos en una época en la que se habla de que ni una peseta ni una gota de sangre para española en Marruecos. No, España y sobre todo la clase política no tienen grandes intenciones en ese territorio. Mientras la Primera Guerra Mundial concluía y España ponía en marcha los preparativos en Marruecos, el clan Abdelkrim cosechaba la baraca a mansalva. El padre de Abdelkrim había sido un informante al servicio de España y había ganado bastante dinero con ese trabajo. Y además toda la estirpe Abdelkrim era beniurriaguelina. la cabila más numerosa y poderosa que había en el Rif. El padre de Abdelkrim había sido una especie de influencer, agente al servicio de España en el Rif, y recibía un salario muy elevado teniendo en cuenta la pobreza que había entonces en el Rif. Su hijo estuvo trabajando, Abdelkrim, el famoso Abdelkrim, digamos, había estado trabajando en Melilla durante años, escribía para un periódico, también cobraba mucho dinero, y sobre todo hacía de intermediario entre aquellas empresas mineras que tenían intereses en el Rif. Por último, el hermano de Abdelkrim, que era bastante más habilidoso, más líder, por así decirlo, más militar, es el que dirigió las operaciones militares realmente, pues este estaba estudiando todo este tema de minería en Madrid. En 1922 ya había cosechado, gracias a todos esos pagos, salarios que recibían de España por sus servicios, gracias también por supuesto a esos contratos con las empresas mineras, pues habían logrado generar una fortuna enorme que se traduciría inmediatamente, como no podía ser de otra manera en el Rif, en caballos y armas. Dinero pagado por España, los trabajillos hechos por ahí y esos contratos privados por las minas hicieron que la fortuna llevara caballos y rifles. Y tras ello, los Abdelkrim hicieron creer al vulgo que los Abdelkrim eran descendientes del profeta. Así es como el clan familiar acumuló mucha baraca y un firme liderazgo, aunque esto habría que sumar la eliminación de los líderes rivales. El caso es que a lo largo de 1919 y 1920, el general Silvestre, en quien ha confiado Berenguer, lo que va a hacer es iniciar esa pacificación, ese control del protectorado, y lo va a hacer teniendo muy pocas bajas. Él conoce muy bien la mentalidad rifeña y efectivamente va a lograr que las diferentes cabilas rifeñas vayan rindiéndose al ejército español, o más que rindiéndose, pues le dejan entrar en su territorio. Y así es como para enero de 1921 se ha llegado a la posición de Anual, donde se establece una especie de base de logística desde la que se distribuyen suministros a las bases de los alrededores que proporcionan seguridad a Anual. El general Silvestre ya se estaba preparando para asaltar Beni Urriagel. El plan era sencillo, la logística terrestre era demasiado difícil, pero no así la marítima. Por tanto, se usaría el puesto militar de Sidi Driss para recibir suministros y avanzar a lo largo de la costa hasta el corazón Beni Urriaguelino. Sin embargo, para realizar con éxito dicha operación era necesario asegurar el flanco, de ahí que se avanzara por el interior y se ocupara Anual y una serie de posiciones a sus alrededores. La idea era que Anual sería un centro de distribución logístico provisional. Y fue entonces cuando entró en juego la política. Aquí había varias claves. Una de ellas es el licenciamiento de cerca de 4.000 soldados. Normalmente, pues los soldados estaban 3 años en Marruecos y en el tercer año era cuando eran más veteranos. Berenguer, como la campaña había ido también, se habían tomado tantas cabilas sin grandes bajas, decide ganarse de nuevo a los políticos que confíen en las operaciones y tal, y apoya que se licencien 4.000 hombres. Aquí pierde de total de su fuerza cerca del 20% el general Silvestre. A eso hay que sumarle otro problema, un problema logístico. Digamos que hay una línea ferroviaria que llega hasta un punto, luego ya empiezan las carreteras, ahí ya empiezas a depender del tráfico rodado y de los caballos y de las mulas y todo esto para los suministros, y luego hay un punto que es el paso de Izumar, que es una zona muy estrecha por la que ya entran muy pocos suministros. El caso es que entre Izumar y Anual los suministros no funcionan muy bien, es decir, sí hay lo suficiente para que haya algo de comida, se almacene un poquito de munición y llegue agua, porque eso es muy importante. No había manera de conseguir agua salvo bajar abajo, bajar, digamos, a los riachuelos, que lógicamente van por abajo, no por arriba, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú bajas a un riachuelo, a un agua subterránea, a una especie de pozo, lo que sea que haya en el fondo? Pues te tirotean, entonces estás muy expuesto. Por eso era tan importante ese tráfico rodado. Silvestre, el general, está constantemente solicitando que se aprueben los fondos en el Parlamento para construir la dichosa carretera, porque a poco que la amplíes, pues ya puedes meter camiones, más mulas, bueno, pues puedes llevar más suministros. Mientras tanto, claro, la posición ya veis que se está poniendo un poco complicada. Los suministros son muy justitos y por último te acaban de licenciar a una parte muy importante de los mejores soldados que tenías, claro. Entonces es cuando sucede el primer contratiempo. Silvestre sabe que hay movimientos entre los Beni Urriagel y que la baraca se está moviendo. ¿Por qué? Pues porque lleva meses sin avanzar en Anual. Está demostrando debilidad. Por eso decide lanzar una pequeña operación en el monte Abarrán, cruzando el río. Y aquí viene el primer revés. Una enorme jarca de Beni Urriagelinos asaltan Abarrán y destrozan a las tropas españolas en solo 3 horas. y aquí ya se empieza a observar algo raro. Los rifeños están combatiendo con algunos rasgos europeos, ya no van apelotonados, ahora hacen formaciones de orden abierto. ¿Hay una innovación en ciernes que les está permitiendo ser militarmente mucho más eficaces?
¿Qué ha sucedido en Abarrán? En 3 horas una fuerza europea ha sido destruida. Pensad que hasta ahora todo había sido bastante pacífico. ¿Había ya aquí una mejora en las tácticas por parte de Abdelkrim? ¿Estaba empleando tácticas más europeas? Pues puede ser. Y esto nos está indicando una innovación militar, cosa muy importante, ¿vale? Ya veis cómo aquí hay factores militares muy interesantes. Acaban de tomar a Barran. Las cabilas, muchas ya están diciendo, uy, 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 a ver quién va a ganar aquí. Entonces, claro, se unen al siguiente ataque. ¿Dónde es el siguiente ataque? En Sidi Driss. Sidi Driss es atacada por miles de jarqueños. Sidi Driss aquí resiste. Y esto va a dar un respiro de varias semanas. Es decir, aquí la baraca se había puesto del lado de Abdelkrim, pero ahora sufre una derrota. Y aquí ya la cosa, pues bueno, se frena un poco. Abdelkrim igual aquí para un poco las operaciones. Luego las reiniciará. ¿Dónde las reiniciará? Y esta es una de las grandes claves de toda la batalla. En la loma de los árboles. Resulta que para proteger a Nual, pues se han establecido puestos alrededor. Pero hay una posición que no se ha ocupado, que está frente a Nual, que es la loma de los árboles. Entre otras cosas, se le ha dado una orden a Silvestre de no volver a avanzar. ¿Por qué? Porque atacar a Barran lo había hecho Silvestre para mostrar que era fuerte, para no perder más Barakan, y había sido un desastre, y esa noticia había llegado a España. Es verdad que un pequeño revés, no un gran desastre, ¿no? Entonces, claro, Berenguer aquí le está diciendo, Berenguer no conoce la situación táctica sobre terreno, le está diciendo a Silvestre que no ataque, que no vaya más allá. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que te empiezan a tomar la loma de los árboles y la baraca empieza a cambiar de signo. Y claro, con el general, que por sí Silvestre no tiene grandes fuerzas y no tiene, digamos, apoyo político para lanzar ataques y mostrar que es fuerte y volver a ganar Baraka, la situación se empieza a poner mal porque las jarcas, las cabilas, están empezando a apoyar a Abdelkrim, se están empezando a unir a los Beniurriagelinos, que para más inri, como ya sabéis, son la jarca dominante, la más grande, por así decirlo. A partir de este momento empieza a fraguarse el desastre. Los jarqueños, enardecidos, numerosos y con la baraca a su favor, atacan. A medida que atacan, las jarcas leales a España empiezan a cambiar de bando. Empiezan a sucederse las traiciones que el propio Silvestre sabía que eran inevitables. Así es como se ordena el repliegue al paso de Izumar. Aquí ya vemos un primer cuello de botella táctico que pudo haber cambiado en alguna medida la batalla, ¿no? La loma de los árboles. Te toman una posición que domina Anual y desde ahí te están haciendo fuego constantemente sobre Anual. Silvestre plantea lo siguiente: bueno, vale, pues vamos a hacer un repliegue, esto es una retirada ordenada hasta el desfiladero de Izumar. Ahí les podemos contener, puesto que hasta ahí, digamos, llega nuestra logística, ¿verdad? Se efectúa la retirada, ya sé, el repliegue, perdón, que Silvestre simplemente se estaba retirando, fue el último en retirarse, eso sí, pues resulta muerto durante los combates. Entonces el general Silvestre muere y aquí empieza un poco a fraguarse el desastre, porque en el desfiladero de Izumar ya esto empieza a convertirse en una carrera contrarreloj. En esta fase de la batalla ya han perecido más de 1000 hombres, pero el grueso ha logrado sobrevivir al repliegue. La retirada proseguirá a Dardrius, eso sí, con todo el caos de la batalla. En estos momentos la retirada se empezaba a convertir en ese gran caos. Las tropas que defendían Ventief pedían órdenes y finalmente el comandante de la posición, Lobo, decidió evacuarla a Dardrius. Es posible que el sustituto de Silvestre, su subalterno, el general Navarro, aún no estuviera en posición de impartir órdenes. El pánico y la confusión eran generalizados. Navarro al fin llegó a Dardrius, donde probablemente sufrió gran golpe psicológico. La situación se está poniendo fea. Todos esos reclutas novatos que no han entrado en combate tienen el miedo en el cuerpo. Lo que era un repliegue cada vez se parece más a una retirada desordenada. Las órdenes y las contraórdenes. Y ya sabéis lo que se dice, ¿no? Orden, contraorden, desorden. Bueno, pues esta es la situación. No se atrincheran en Izumar y se sigue retirando prácticamente hasta Dardrius. ¿Por qué hasta Dardrius? Primero, porque se ha estado almacenando mucha logística. Como Silvestre habría previsto que bueno, quería hacer ese repliegue, pues estaba pidiendo, había reorientado la logística y en Dardrius se estaba concentrando muchísimas municiones y, bueno, había de todo, digamos, ¿no? Silvestre ha muerto, Navarro no ha tomado posesión del cargo. Imaginaros Navarro. Navarro no era un oficial que estuviera siempre en primera línea, era un oficial más de cuartel, por así decirlo, si me permitís la expresión. Le acaban de matar a su jefe, un jefe mítico dentro del ejército español, el general Silvestre. Las fuerzas vienen totalmente desordenadas. pánico, muchas tropas no veteranas. La gente tiene el corazón en un puño. Imaginaos lo que es lidiar con esa situación, que tú llegas nuevo, te encuentras con todo el mundo huyendo, la moral baja, los suministros que, bueno, tienes un montón, eso sí, pero no sabes muy bien cómo están las cosas. No tienes claro ni cuántos enemigos hay, por esto que se ha demostrado que los informes de la policía indígena eran en general erróneos, y Navarro tiene que tomar decisiones. Aquí viene quizás otro de los grandes errores. Navarro, en lugar de atrincherarse en Dardrius, donde parece ser que tenía municiones, víveres suficientes para aguantar mucho tiempo, lo que decide es irse a Monte Arruí. Y esta retirada es donde va a haber realmente más bajas. Hasta ahora había empezado a cundir el pánico, pero bueno, el número de bajas estaba en torno a 1000. Pero el resto se producirían sobre todo en esta retirada y en Monte Arruí. ¿Qué sucede en esta retirada a Monte Arruí? Que es cuando presionan los jarqueños y se producen las famosas cargas de caballería del Alcántara. El regimiento Alcántara, al mando de un familiar del posterior dictador Primo de Rivera, bueno, si me permitís la expresión, se dejan los cojones para evitar que los jarqueños masacren a las tropas que viajan por los caminos. Entonces van haciendo cargas constantes contra los rifeños, sufren un montón de bajas, no queda casi ninguno vivo. Pero el regimiento Alcántara se inmola para salvar a esos miles de soldados que logran llegar a Monte Arruí. Poco después, en Monte Arruí, sucedía lo que narré al comienzo del vídeo. Y así es como concluía el desastre de Anual. Están empezando a llegar noticias a España. ¿Berenguer qué hace? Bueno, Berenguer hasta entonces estaba llevando a cabo las operaciones en Ceuta, en La Yebala, donde tenían el grueso de las tropas. Recordemos que este era un escenario secundario. En muy poco tiempo empiezan a llegar batallones a Melilla, muchísimas fuerzas al mando de Berenguer. Y aquí hay otro de los errores. El asedio de Monte Arruí, que ya sabemos cómo acabó, ya lo he explicado al principio del vídeo, tristemente, ¿no? Estaba durando en aquel momento. En Melilla ya se habían concentrado muchísimas tropas. Tropas que debían ser más que suficientes para atacar, enviar unas columnas y tratar de socorrer a Monte Arruí, demostrar que la baraca volvía a estar con España, ¿no? A pesar de este desastre. Desgraciadamente, Berenguer, quizás de nuevo cautivo por el desastre político. Parece ser que de todas maneras la opinión pública española quiere que se vaya a Monte Arruí y se intente rescatar a la gente que está ahí asediada. El caso es que Berenguer, quizás con miedo, quizás la niebla de guerra de Clausewitz, ¿no? Que tú no sabes cuántos jarqueños hay, no sabes por qué ha sucedido todo el desastre, no sabes si hay algo que ahora mandas dos columnas y acaban con ellas también. ¿Qué hace al final? Actitud pasiva, y aquí quizás otro de los errores tácticos de esta batalla. Posteriormente, Abdelkrim proclamó la República del Rif, importó técnicas de guerra europeas y con ellas logró controlar toda la revoltosa región. Además, acabó con el rey Suni, el gran rebelde de la Yebala, esta vez con el objeto de crear su pequeño imperio. Por primera vez en mucho tiempo, un caudillo había logrado la unidad de mando sobre el Rif. Durante el siguiente lustro, España permaneció a la defensiva. Abdelkrim infligiría al protectorado francés otra gran derrota en el río Barga, donde fueron destruidas más de 40 posiciones galas junto a más de 5.000 fenecidos y heridos para el imperio francés. Finalmente, el clan Beni Urriagalino sería derrotado principalmente por España tras el desembarco de Alhucemas. Dicho esto, voy a poner el acento en la que considero los auténticos cuello de botella que provocan el desastre de Anual. En primer lugar, la carretera y la logística. El parlamento de por sí ya estaba atrasando esa decisión, aunque en última instancia la mala praxis de Berenguer lleva a que no haya presupuesto para la carretera. Pero yo me pregunto, ¿cuánto se hubiera tardado aún así en construir la carretera? ¿Cuántos medios a motor y animales se disponía para explotarla? No tengo tan claro que eso fuera tan fundamental. Lo que sí es fundamental es licenciar prematuramente 4.000 soldados veteranos. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el 25% de tu fuerza encima de mejor calidad. Y segundo, porque tienes el gran problema de que los reclutas novatos que les van a sustituir, al no estar mezclados con tropas veteranas, pues es muy fácil que a las primeras de cambio, en los primeros combates, les entre miedo, se desorganicen mucho más rápido, etcétera, ¿no? Entonces ya esto aquí hay un error importante. Otro error muy fundamental es el de no ocupar la loma de los árboles, porque eso da al moro una posición desde la que atacar Anual privilegiada, muy buena. Y eso es un error muy grande, porque las aguadas estaban expuestas. Si se llega a ocupar la loma de los árboles, Anual era mucho más defendible y se podía hacer la aguada pues con muchísima más comodidad. La tercera gran clave, yo pienso, es un proceso de innovación en cuanto a la europeización de las tácticas de las tropas de Abdelkrim. Abdelkrim posteriormente constituyó un núcleo de fuerzas más europeizadas, más leales a sí mismo, que se mezclaban junto a un tropel de tropas más de otras jarcas que le apoyaban y tal. Pero bueno, la cuestión es que ya ves que había un deseo de los Abdelkrim de constituir una fuerza bajo tácticas europeas. Es posible que esta fuerza, aunque no tuviera tanto efecto en sus tácticas contra las tropas españolas, españolas, sí que era muy eficaz para permitirle a Abdelkrim gobernar sobre las tropas rifeñas, sobre las jarcas rifeñas, ¿no? Porque le daba una superioridad muy notable, aunque fueran tácticas europeas aplicadas de manera muy rudimentaria. Entonces aquí puede estar otra de las claves que permite generar una cierta cohesión en torno a Abdelkrim, que en última instancia pues dará lugar a la posibilidad del protoestado de la República del Rif, básicamente. Pero bueno, dicho esto, no puedo acabar esto sin mencionar este pedazo de libro. Me parece esto es lo mejor que vais a poder leer, parte de una tesis gigantesca que ha hecho Fernando Echeverría, que es, bueno, un militar, un oficial en activo del ejército español, que es una persona a la que he tenido la oportunidad de conocer, muy inteligente y bueno, sin duda este libro anual es el mejor de la editorial Imagenta, ¿vale? Este es el mejor que vais a poder encontrar y no se han fabricado muchos de estos libros, así que os invito a buscarlo y a adquirirlo, desde luego. Bueno, señores, dicho esto, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Como siempre, de vez en cuando YouTube me desmonetiza vídeos, me fastidia, es muy difícil hacer vídeos en YouTube de temática militar, dedicar todo tu tiempo a ese tema, así que os invito a apoyarme con vuestras donaciones en los enlaces que os voy a dejar abajo a Patreon. Y nada, dicho esto, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.
Ni se lava, ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla, pobre.